Ya podemos irnos a Valencia, ya tenemos esa conexión dispuesta para hablar de eso que algunos han llamado el milagro valenciano. La Comunidad Valenciana ha pasado de tener la incidencia más alta de España a la más baja. Vamos a fijarnos en primer lugar en los datos, María.
Sí, a finales de enero la incidencia en la Comunidad Valenciana era de 1.459 casos por cada 100.000 habitantes y en los hospitales casi uno de cada dos ingresos era por coronavirus. El primer mes de 2021 terminó con casi 4.500 pacientes COVID ingresados y 670 en las UCIs. Casi tres meses después, la fotografía actual se le parece muy poco. Frente a la tendencia ascendente generalizada, la Comunidad Valenciana se comporta casi como una isla. Acumula en un mes la incidencia más baja de toda España, con una incidencia acumulada por debajo de 5. Los pacientes COVID ingresados son menos de 300 y en las UCIs estos enfermos ocupan menos del 10% de las camas.
Vamos a saludar a Herme Banaclocha, que es la subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad Valenciana. Eso que ahora los medios llamamos la Fernando Simón de Valencia, aunque con mucha menor exposición mediática y además también con muchísima experiencia. Banaclocha lleva más de 35 años dedicada al estudio y combate de las enfermedades infecciosas. Herme Banaclocha, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted insiste en que lo de Valencia no es ningún milagro, ¿no?
Por supuesto que no. Aquí los milagros no existen.
¿Y cómo se ha conseguido esa rebaja tan abrumadora? ¿Cuáles son las claves del éxito?
Yo creo que la clave principal es un proceso de desescalada muy lento, muy pausado, con muchísima cautela. Nosotros, por poner un ejemplo, justo antes de Semana Santa, nosotros estábamos en nivel de alerta 1 y a pesar de eso mantuvimos unas restricciones importantísimas durante un periodo de 14 días más que acababa ayer, o sea, a pesar de que estábamos en alerta 1.
Uh-huh. O sea, que hay que aguantar confinamientos, rastreo, creo que también son claves en Valencia, ¿no? Los rastreos o lo que ustedes llaman estudios de contacto.
Sí, exacto. Nosotros tenemos una estructura de salud pública que, a pesar que está debilitada con el resto de todo el país, pues es un poquito más potente que en otros sitios. Entonces, nosotros nos han reforzado la estructura de forma suficiente. Tenemos para cada departamento de salud 5 personas más de las que teníamos antes y, aparte, tenemos un equipo de 100 personas que atiende a toda la comunidad. Y eso nos permite hacer unos rastreos con mayor profundidad. Y tenemos una muy buena coordinación dentro del sistema asistencial. Trabajamos de forma única, con un equipo único en todos los departamentos de salud, donde Salud Pública se ha incorporado por completo al trabajo del día a día, junto con atención primaria y atención hospitalaria.
Luego hay una cosa que nos llama un poco la atención desde aquí, y es que se hacen pocos test PCR, es una de las comunidades autónomas que menos test hace. Aquí pensamos que así se pierden positivos, pero creo que ustedes no lo ven así, ¿no?
No, nosotros tenemos una comisión a nivel, pues una comisión de expertos donde están infectólogos, microbiólogos y las personas de salud pública, especialmente de estas tres especialidades, y decidimos, pero esto lo montamos cuando ya estaba acabando la primera ola, y los microbiólogos eran clarísimos que teníamos que utilizar, o sea, teníamos que seguir la estrategia y teníamos que ir encaminados y dirigidos, no hacer cribados porque sí, sino muy encaminados a donde teníamos los casos, hacer todos los esfuerzos en cuando detectamos cualquier caso leve, cuando llega atención primaria, se le hacen los test y a partir de ahí trabajamos con los contactos. Entonces nosotros no hacemos cribados masivos, a no ser que sean muy destinados a que hemos encontrado un brote concreto y ante las circunstancias de ese brote decidimos hacer un cribado a todo un conjunto de personas, pues en una empresa o por ejemplo en un colegio mayor, que nos ocurrió anteayer. Entonces sí, pero cribados por privados, nosotros no estamos de acuerdo, sino que vamos a trabajar directamente sobre los contactos de los casos.
Uh-huh. ¿Así se detectan los asintomáticos?
Sí, exacto. Nosotros tenemos la proporción de asintomáticos que tenemos es buena. Cerca de un 30% o 40%, por ahí, pero vamos, que está bien. Está en una media de España de las buenas.
Ha pasado ya un año de pandemia y tenemos un montón de herramientas ahí encima de la mesa, los confinamientos, las restricciones de movilidad, cierres de hostelería, espacios cerrados, espacios abiertos, reuniones de 4 a 6. ¿Qué funciona y qué no funciona?
Pues mire, nosotros lo tenemos clarísimo, la verdad. Nosotros cuando en la tercera ola, la que empezó en diciembre, Nosotros cuando llegamos al 7 de enero, bueno, estábamos, como ustedes acaban de decir, absolutamente desbordados. Y entonces la primera medida que tomamos fue restringir la hostelería hasta las 6 de la tarde. Empezamos a bajar, pero no bajábamos lo suficiente y la cerramos. Entonces yo creo que cuando hablamos de, y la hemos mantenido cerrada hasta, bueno, con mucho tiempo después cuando ya habíamos bajado, y hasta ayer era las 6 de la tarde, a pesar de que nos encontramos en la alerta 1. Está más que demostrado, hay más que evidencia científica, que los locales en donde, en los espacios donde la mascarilla no la llevas puesta de forma permanente, es muchísimo más fácil la probabilidad de contagio. Y bueno, yo creo que no en toda, por mucho que estemos en el mismo país, no todos los hábitos son exactamente iguales de unas comunidades autónomas a otras, pero aquí también somos mucho de ir al bar a tomarnos algo, y eso lo hemos cortado totalmente. Entonces, a las 6 de la tarde tenerlo todo cerrado hace mucho, ¿eh?
Y que también, aquí la justicia vasca recientemente ha dicho que la hostelería no está probado que sea fuente de contagios.
Pues mire, hay más, a ver, la evidencia científica, que estoy absolutamente segura que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica del País Vasco la puso encima de la mesa, es demoledora. Está más que demostrado, no, y hay artículos y sobre artículos y artículos en las mejores revistas científicas a nivel de todo lo que son las ciencias como Nature o Science, y a nivel de las que son más propias de la medicina como Lancet, JAMA. En todas hay artículos en donde dejan clarísimo, y es pavoroso, no hay ninguna duda, en donde los lugares donde nos quitamos la mascarilla tienen más riesgo. Y en sitios específicos, como puede ser, como ocurre en la hostelería, que encima estás comiendo y bebiendo, y sobre todo porque al beber, no nos equivoquemos, si pues estás más contento, la mascarilla luego no te la pones. Y ahí es donde está el problema.
Usted forma parte, o ha formado, si no me equivoco, parte del equipo de expertos que asesoran al gobierno español, a Fernando Simón. ¿Qué le dice cuando, por ejemplo, ahora, o qué le diría, vamos, cuando se están planteando la posibilidad de no prorrogar el estado de alarma? ¿Le parece una medida acertada?
Yo la veo una medida muy complicada, porque el problema, como acabamos de ver, es que las medidas restrictivas que hay que tomar muchas veces limitan los derechos fundamentales. Entonces, la rapidez en las medidas es clave. Si a partir de ahora tenemos que todos los informes que hacemos tenemos que presentarlo a los diferentes tribunales superiores de justicia de las diferentes autonomías, nos tienen que ratificar, eso nos lleva mucho más tiempo. O sea, tenemos que empezar mucho antes a hacer informes preveyendo lo que nos puede pasar en los siguientes días. Creo que eso va a dificultar el trabajo. Y lo va a dificultar además porque los recursos humanos de salud pública son pequeños cuando los comparamos con el resto del sistema asistencial, con lo cual el esfuerzo que tenemos que hacer cuando estamos totalmente saturados lo va a complicar. Nosotros nos gustaría que hubiera un marco, que quizá a lo mejor ahora dentro del Consejo Interterritorial establecen ese marco, esperemos que lo hagan, nos va a dificultar mucho el trabajo.
O sea, que usted mantendría el estado de alarma.
De alguna manera, a lo mejor no como está ahora, pero sí de alguna manera. Desde la perspectiva de epidemiología nos facilitaría el trabajo.
¿Se lo dirá a Fernando Simón?
Por supuesto, es un tema que lo hablamos en la ponencia de alertas y como técnicos lo tenemos todos muy claro.
¿Cómo va la vacunación por allí? ¿Hay alguna receta mágica para que vaya más rápida?
No, yo vamos, no conozco los datos de la vacunación en el País Vasco, ni muchísimo menos. Pero bueno, aquí hay toda una organización en donde estamos, la planificación se hace conjuntamente entre salud pública y asistencia sanitaria, de forma que todo el personal de todos los niveles participa en la vacunación. Entonces está yendo muy bien.
Pues Herme Banaclocha, subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad Valenciana, gracias por estar con nosotros en directo aquí en Radio Euskadi, y nada, enhorabuena desde luego por ese trabajo y por esos datos.
Esperemos que nos mantengamos así.
Sí, esperemos.
Sería muy deseable para todos.
Que se contagie también.
Sí.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Vale, hasta ahora.